la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Hola Florencia Cole, estamos acá en el Prat Radio en directo martes de 15 a 16 horas y también ahora estamos en Radio Universidad, ¿no es cierto? Los domingos de 7 a 8 en Argentina, 103.3. Hola Florencia, ¿cómo estás?
Muy buenas, Camila Ferrari Kaplan, estamos aquí, episodio número 27 de Femiñetas Radio, tercera temporada, así lo hemos denominado en llamar. Se acerca la primavera, yo ya no sé, acá en este lado del océano tenemos a veces mucha temperatura altísima, tipo de musculosa, y después baja a 10 grados y estamos muertas de frío.
Increíble.
Pero bueno, con mucha energía, muchas ganas de hacer cosas. No sé si te pasa que este aire...
Sí, de salir afuera, sí, como sí. Lo opuesto que pasa al otro hemisferio, ¿no? Que es como ya la peli, la serie, y acá estamos que, bueno, ya un poco... Se termina, de hecho, un poco la temporada de museo ya, ¿no? Es como, ya no te dan tantas ganas de estar tan adentro, te dan más ganas de salir afuera, de estar mirando un poco más de arte en las calles. Y mira cómo metí el tema ahí, como sutil, porque la tenemos a Macarena Fe acá.
Y hola, hola.
Hola, Macarena.
Gracias.
Bueno, presentémosla a Macarena.
Macarena es artista, ilustradora feminista y licenciada en Bellas Artes. Dentro de su producción se inspira en el placer, la sensualidad y la sexualidad dentro de sus estudios y trae una historia de arte con perspectiva de género. Además, voy a decirlo, es muy tiktokera. Y, por ejemplo, su último video para el 8M habla de las mujeres en el arte que no conocemos. Entonces, empieza a decir, si conoces a un artista varón y no a esta artista mujer, no es tu culpa. Entonces, la primera pregunta, Maca, va por qué, no es nuestra culpa. ¿Qué es lo que no es nuestra culpa?
Bueno, básicamente no es nuestra culpa no conocerlas, porque el mundo se ha encargado de que no las podamos conocer, de que no tengamos el mismo nivel de acceso, la facilidad de acceso que tenemos a artistas varones, que bueno, esto en realidad surge para un proyecto de mi universidad, para uno de los últimos proyectos que tuve que hacer, en donde se plantea primero una actividad que es nombrar 5 artistas varones.
Esto en Bellas Artes.
En Bellas Artes,
Argentina,
sí.
Rosario.
Argentina, Rosario. Yo hice la especialidad Teoría y Crítica. Y en realidad esto surge también por una cuestión mía. ¿Quiénes son mis artistas preferidos? De los cuales una sola era mujer, que es Marta Minujín.
Claro, y muy contemporánea.
La vamos
a decir,
con
que está en Londres,
claro,
en España, en
todos lados, que sigue,
museos,
sigue activa hasta el día de hoy. Pero claro, el resto me di cuenta que eran todos varones. Y dije como, a ver, ya con todo este conocimiento sobre feminismo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se puede construir todo esto que me está pasando? Que fue experiencia personal total y completamente. Entonces dije, si a mí me gusta mucho, por ejemplo, Vincent Van Gogh, ¿qué mujer estuvo pintando a la par? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no la conozco? ¿De dónde salió? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Dónde pintaba? ¿Qué hacía? Y de ahí empecé a realizar una búsqueda durante todas las épocas de la historia del arte que yo tuve que conocer. que de, tuve que
de
estudiar.
De eso vamos desde el Renacimiento,
desde
más o menos.
Desde lo paleolítico.
Desde
lo paleolítico.
Desde las cavernas.
Yo no podía parar.
Desde los dibujos de las cavernas, que es básicamente todo. De donde se trata todo.
Todo. Que encima,
sí,
claro.
Sí, la narrativa, el contar una historia.
Y acá, tanto como en Argentina, acá también están las famosas cuevas de las manos.
Claro.
Por ejemplo, de la prehistoria, de hace muchos, muchos, muchos años atrás. Y claro, acá se hizo un estudio en las diferentes cuevas, tanto de España como en Francia, y se dieron cuenta que el 75% de esas manos eran femeninas. Entonces, hola, desde siempre, desde que el mundo es mundo, estuvimos acá, estuvimos activas. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto que nos lleva a estudiar durante toda la historia del arte artistas varones? ¿Y por qué, si se nombra a alguna mujer, queda?
Queda como queda la musa ahí. Inspiradora, queda claro. Como la amante.
La anécdota, como, la excepción.
Sí, sí. Y queda ahí. Jamás te van a preguntar en un examen o en algo así relevante. Jamás te van a preguntar sobre una mujer durante muchas épocas. ¿Qué? Siempre son varones.
¿Qué pasó en esa búsqueda? ¿Cómo fue esa búsqueda? Porque hoy vemos que hay cambios, se están evidenciando, hay libros, no solamente en la rama de las artes, en la rama de la ciencia, bueno,
en todos lados.
Siempre contamos que esto es transversal a todas las disciplinas.
Totalmente.
¿Qué pasó con esa búsqueda?
Bueno,
¿te fue fácil?
Para nada, porque hay poco. Hay poco y lo que hay queda escondido, queda ahí en el olvido. Entonces, mi objetivo era, ¿se puede hacer una historia del arte sin nombrar artistas varones? ¿Llegaríamos a los mismos resultados? ¿Veríamos los mismos cambios, las mismas rupturas?
Las mismas técnicas.
Claro, dentro de lo estético, dentro de lo que vemos, ¿qué cambia el Renacimiento con el Barroco? Pero sin nombrar varones, ¿eh? Sin nombrarlos. ¿Perdonen, varones, acá?
Sí, sí, ¿no? ¿Qué pasa después con todo el siglo XX, con las vanguardias, todo lo que... Bueno, yo estuve
todo.
Vamos a decir que el Instagram de Macafé es muy sencillo, es macafé.arte y pueden encontrar todos estos contenidos que hoy trajimos acá para hacerlos, para exprimirlos un poco más.
Sí, sí, a mí me encanta. Pero bueno, en esta búsqueda de hacer la línea histórica, de historia del arte, tal cual la conocemos, pero nombrando artistas mujeres. Y efectivamente, se puede. Vamos a llegar a los mismos resultados. La historia del arte es una, y estaría hermoso que en un presente y un futuro se pueda hacer un poquito más variado, ¿no? Porque si se puede hacer una línea histórica solo con varones y una línea histórica solo con mujeres, bueno...
Bueno, y va a suceder.
Y esto también está reflejado en los museos, ¿no?
Como... En los museos como institución pasa lo siguiente, que también fue algo que surgió en esta búsqueda, porque claro, no las conocemos porque no las vemos. No solamente no las leemos, no las vemos. No están en los museos como para que vos digas, wow, esta obra realmente me movilizó y... Mires ahí en la cartela del museo y aparezca, no sé, por ejemplo, eso con Isvan Guizola.
Sí, tal cual. Automáticamente lo hacemos. Yo no sé quién es, por ejemplo.
Claro.
Lo hacemos.
Renacentista, todo, pero sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué no hay grandes grupos de personas viendo una obra de una mujer artista como las hay de la Mona Lisa de Da Vinci? ¿Por qué? No están, solamente el 5%, y esto está chequeadísimo, el 5% de las obras que se muestran en las colecciones permanentes de los museos más grandes del mundo son realizadas por mujeres, ¿sí? Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que cuando hay muestras que son pura y exclusivamente de mujeres, el museo lo tiene que aclarar. Mujeres del Renacimiento.
El espacio de las mujeres en...
Exacto. ¿Qué cambia? Bueno, acá te vamos a traer una muestra sobre mujeres y te lo aclaramos, porque acá solo van a ver mujeres, ¿eh? Miren qué ajornados que estamos como museo. Y no, ¿por qué no las pones en la colección permanente? ¿Por qué no están ahí?
Segmentar. Lo mismo pasa en el cómic. Fue exacto. La misma discusión con Flavita Banana el fin de semana con el tema de las musas del humor.
Ni hablar.
Que fue la expo.
Ni hablar.
Muchas enojadas, como en el sentido, ¿en serio que nos tienen que llamar si no se
llama? ¿En serio?
Ya estamos.
En serio tenemos que aclarar que somos todas mujeres, como para que digan, wow, hay una exposición de mujeres.
Pero de cualquier modo no aparecen no hay una categorización.
Pero además, cuando lo tenés que aclarar, es porque hay tan poco que tenés que resaltarlo.
Y además creo que también es un poco la medallita del museo, ¿no? Mirá qué progre que soy. Hice una expo, que inclusivas, no sé qué. Hice una expo de mujeres, ¿no? Pasa como arte africano. Es como el arte de las mujeres, total, el arte de los negros. El arte queer, claro.
La literatura, vamos a hablar, la música. Pero bueno, volviendo a esta búsqueda, digamos, siempre la respuesta del patriarcado en general fue no hay.
No,
¿sabes lo que sucede? No hay. Pasaba en escenarios con la música, recuerdo, hasta hace muy poco tiempo, ¿por qué no había una paridad en escenarios? Total. O sea, si buscamos en todas las artes, está, bueno, en cada disciplina, lo que decíamos. Y entonces, esa búsqueda apareció finalmente, porque tenemos un montón de contenido.
Y apareció de una manera espectacular, porque, claro, al principio yo decía, bueno, listo, estuvieron, pero no tenían el mismo nivel, la misma facilidad de acceso, claro, a los estudios.
Y solo de las clases sociales por ahí un poco más alto.
Ni hablar, eso siempre. Siempre de familias de clase alta, siempre de quizás cuando una mujer quería entrar a algún taller, tenía que ser de su padre. Su padre pintor, su esposo pintor. No es que se podía acceder tan fácil, porque las mujeres durante la época renacentista, por ejemplo, no podían estudiar anatomía al mismo nivel que un hombre, no podían ver el cuerpo humano desnudo. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, pongo un espejo y me dedico a hacer autorretratos, porque es lo único que puedo hacer, es de la única manera que puedo explorar el cuerpo humano. Cuando tenemos después a Leonardo da Vinci, que sí tenía acceso a las morgues y podía estudiar el cuerpo humano, detalles, venas, que esto, que lo otro. Las mujeres no podían, muchas llegaban a un nivel de prestigio tan grande que no podían firmar sus obras. La tenía que firmar su padre, su esposo, igual. Pero yo me quedo con esa parte. Y después descubro que con el transcurso de los años, las mujeres sí llegaron a tener mucho reconocimiento y
mucho
prestigio.
¿Eso ya ha entrado siglo XX?
No.
Antes.
No, esto es, por ejemplo, durante el barroco italiano, que para que se den una idea de la época barroca, es donde pintaba el Greco.
Estamos hablando de 1500.
Sí, 1500. Mientras estaba el Greco ahí pintando el entierro de Córdoba Orgaz, qué sé yo, viene una mujer que se llama Lavinia Fontana, nacida en Bolonia, ¿sí? También, época 1500.
El Greco, para tener una idea, ¿el Bosque, por ejemplo, es del Greco?
No, ese es el Bosco.
Ah, ese es el Bosco.
El Greco es,
recordame,
es el del entierro del Conde de Orgaz, que está en el sur de España. El Greco está mucho en el Museo del Prado.
Sí.
También tiene la Última Cena, pero pintada por él.
Sí. Y esa oscuridad en la oscuridad, pintura, ¿no?
Mucha oscuridad, sí. Mucho misterio tiene el barroco, mucho fondo, fondo incierto. Entonces viene esta mujer, Lavinia Fontana, que ella empieza estudiando en el taller de su padre, ¿sí? Y llega a tener tanto talento y tanto nivel de reconocimiento que termina siendo la pintora oficial del Papa.
Ah.
Entonces, ¿a dónde estaban las que no? ¿Dónde estaban las que no llegaban? Llegaron, no las conocemos.
No las estudiamos.
Llegaron, y no solamente eso, ella se casa con otro artista, que creo que el apellido es Sapi, si no me equivoco, pero creo que sí.
Me encanta que sepamos el nombre de ella y no de su marido.
Él, como, no lo sé.
La venganza. Él ni idea.
Es el esposo de Lavinia Fontana.
Perfecto.
Para mí. Porque, claro. Y ella, con él, después de casarse, tiene 14 hijos. ¿Sí? Claro, pero como ella tenía un nivel de prestigio tan, tan grande, era el sustento económico de su familia, que vivía del arte de ella, de Lavinia Fontana. Entonces, ¿qué pasa? El marido decide quedarse a cuidar a sus 14 hijos y hacer todas las tareas del hogar para que ella pueda salir a trabajar y en ese momento abrir su propio taller y dirigirlo. Entonces,
pero te queda energía después de parir 14 hijos.
Te queda energía. Vas a ser la pintora más genia de todas las genias. Y encima te abriste tu propio taller, reina emprendedora.
Si una pare, pero el otro te los cuida, ahí hay algo.
Pero es multitasking.
Son 14.
Tienes que parir.
Y ella mantiene a toda su familia, a sus 14 hijos, la casa, su taller. Estamos hablando de que en el 1500 una mujer no solamente es el sustento económico de su familia, sino que se abre su taller, se abre su academia de arte, donde las mujeres no podían ingresar.
Y en ese taller, imagino que quizás se pudo colar alguna otra. No,
ojalá.
Difícil, no sabemos.
Elijo creer que sí.
Elijo creer.
Elijo creer que muchas. Elijo creer que sí.
Porque además es una historia que un poco va, ¿no? Vamos reconstruyendo en base a pedacitos. Es como está, pero hay que buscarla, ¿no? Esto que decía Flor, decir, bueno, la historia, digo, ¿no? Cuando decís por qué no hay mujeres, te dicen, bueno, porque no hay, ¿no? Y es verdad. No hay porque se han garantizado de que estas historias no estén.
Exactamente. Historias.
Se han asegurado.
Y historias de vida que no estudié de ningún otro artista, realmente. Porque me han dado historias de vida tristísimas, tristísimas, como Van Gogh, que vivió en la pobreza, que vendió una sola pintura. ¿Qué estamos hablando de superación? De decir, mirá, yo formé una familia, tengo mi negocio, soy la que los mantiene a todos y encima en una sociedad en donde no lo puedo hacer.
Vamos del barroco. ¿A qué otra historia que te haya llamado mucho la atención? Que, bueno, recordamos en macafé.arte.
Sí.
Pueden ver todos los contenidos y en el TikTok, que lleva el mismo nombre, el TikTok.
Siempre. En todos lados yo soy Macafé Arte.
Perfecto.
En todos lados. Creo que me voy a empezar a presentar como Macafé Arte.
Y que estás residiendo en Barcelona hace ya un año largo.
Un año. Bien. Sí.
De hecho, este jueves pinta en un barcito.
Este jueves pinta en vivo, claro que sí.
Bueno, después vamos a dar todos
después
los
vamos a dar detalles. Después vamos
claro,
a dar porque, detalles.
Pero contame alguna otra de estas historias que bueno, vayas recopilando. Me imagino que además de los contenidos, estás teniendo tu archivito. Tenés el drive abierto.
Hay mucho.
Porque hay algo que tengas ganas.
Hay mucho porque a mí no me deja de explotar el cerebro cada vez que yo digo estas historias y me llama la atención cómo no las supimos nunca. Siempre estuvieron ahí y nunca las vimos, nunca nada.
Bueno, nada,
les estamos dando un lugar hermosísimo y me encanta. Y me gustaría hablar de arte argentino, que es algo que a mí me llena el alma. Pero me gustaría hablar un poquito de la obra de Marta Minujín, porque conocemos poco de ella en realidad. La conocemos, vemos que ella es un personaje fantástico, hermoso, colorido, que sigue en actividad y todo. Pero además de eso, toca temas muy serios dentro de la historia del arte de nuestro país. Y es muy importante darle el lugar que se merece, porque estamos hablando de una mujer que muy poquito tiempo después de que terminara la última dictadura militar en nuestro país, que fue la peor de todas, muy poquito tiempo ella decide cortar la 9 de julio y realizar...
Una de las avenidas principales.
De las avenidas principales.
En año 83.
Exacto, pero muy poquitito tiempo después, meses, no mucho más que eso, corta la 9 de julio y ella construye un Partenón a escala, o sea, del mismo tamaño casi que el Partenón que vemos en Atenas, que... No es casualidad que ella quiera hacer un Partenón, porque Grecia supuestamente es la cuna de la democracia.
Claro.
Entonces ella dice, voy a hacer un Partenón construido por libros que hayan estado prohibidos durante cualquier dictadura militar, durante cualquier golpe militar, todos los libros que hayan estado prohibidos en cualquier idioma de cualquier país, yo voy a construir un Partenón a escala. Perfecto, buenísimo.
¿Qué? ¿Cómo? Lo hizo.
No solamente eso, es muy importante dos cosas recalcar de esta obra de arte. La primera es que está hecha en la calle. Entonces es un espacio público, gratuito, que cualquier persona, sepa o no sepa de arte, tenga o no tenga dinero, pueda o no pueda pagar la entrada, lo ve.
Y tiene la actividad de lo performático, generalmente, de Marta
Minujín. Exacto, es un happening, es una obra que empieza y termina. No la podés ver para siempre en un museo. Claro. Eso es lo que tiene la obra que está en la vía pública, que es para todo el mundo, y en el momento que se termina, se terminó. Y otra cosa muy importante es que en el momento que se termina la expo, la gente podía ir, tomar un libro y llevárselo a su casa. Uno o los que quiera.
Buenísimo, continuidad además.
Claro. Pero aparte, la importancia también del público dentro de la obra del arte. Eso es algo que hace ella, que a mí me parece muy importante.
Hoy tendrá unos 80 y pico de años, más o menos.
Sí. Festejó los 80 en el Malva. Y cuando terminó,
el Museo Nacional
se tomó el bus y se fue. Se fue a su casa.
Sí. Pero bueno, me encanta que traigas a Marta Menujín, pero es una persona que es bastante reconocida, vamos a decirlo.
No, yo fui, si
fui al Tate Modern hace unos meses y está Marta Menujín, León Ferrari, está
sus colchones, hermoso.
En Europa y en Estados Unidos, sí, en el MoMA, está también.
Se la quiere
bastante.
Se reconoce.
¿Qué otra artista, qué otra pintora o del arte en general te conmovió, te partió la cabeza? No sé, veo que trabajás contenidos desde rastrear en los Simpsons
toda la historia
del arte y también sobre las mujeres, sobre la mirada de género, que evidentemente y que se ampliará las disidencias, sí, imaginamos, en esta contemporaneidad también, porque, bueno, otra tela para sacar, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra mujer te partió la cabeza, te partió el medio, te conmovió? Y también de las pocas que se conoce. Yo, por ejemplo, no sabía de Leonora Carrington demasiado y ahora hay una muestra en Madrid sobre la historia de Leonora Carrington en una fundación privada. Y después, bueno, vi que tenías los contenidos de Leonora Carrington, que me pareció fascinante porque además la internan y le hacen un electroshock, entre otras cosas, ¿no? También el estigma de no poder laburar, de ser inferior, de estar loca. O sea,
muy parecido a la experiencia que vivió Frida.
Claro.
Que ella, como al haber estado postrada en una cama durante meses, le tuvieron que construir todo un arnés para que ella pueda pintar acostada, boca arriba, con los pinceles y hacer lo que podía, básicamente. Que bueno, la historia de Frida es muy linda, pero Frida también.
Es un símbolo.
Es ya una cosa increíble, pero es reconocida mundialmente. Sí. Ya está en todos lados, está en las macetas.
De hecho,
la pobre Frida.
Es la primera, digamos, yo pienso en arte mujeres y pienso en Frida Kahlo.
Frida Kahlo.
Sí, es como
Frida
Kahlo.
Sí, hasta me da miedo, viste, como cuando fue la camiseta del Che Guevara durante todos los 80,
Frida,
90 y demás. Después,
es lo mismo.
Yo creo que las generaciones nuevas no saben quién es el Che Guevara.
O sea, Frida tampoco. Tenemos unas frases hermosas, pero no sabemos ni de dónde vienen.
Nombrar cuadros de Frida.
Cuadros de Frida tampoco los vemos, o los vemos y decimos qué lindo porque son de Frida, en realidad, pero hay que conocer también la historia de Frida, que es durísima.
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 Hay una peli muy buena producida y actuada por la norteamericana, latina también, no sé, doble. No me sale.
No la tengo.
Sí,
no la
hay
vi,
una
creo,
peli buenísima, buenísima de no Frida. Salma Hayek.
Salma Hayek.
Muy buena es de la peli. Y la produjo ella porque además tiene todo ese componente activista más que interesante. Y la produjo hace más de 20 años.
Ella, otra de las historias que a mí realmente me conmovieron mucho porque me parece durísimo, es Artemisia Gentileschi, que si quieren la pueden buscar. También artista barroca del 1500, estamos hablando, que ella fue violada por su profesor de arte. La familia le contrata un profesor de arte porque ella quería pintar. Ella fue violada y la culpa, por supuesto, la tuvo ella, ¿no? Fue culpadísima. Se tuvo que ir de la ciudad donde vivía, se muda a Florencia. Y ella lo que hace es canalizar todo su dolor y toda su ira en el arte, buscando diferentes mitologías. ¿Sí? Por ejemplo, hay una que es muy conocida, que es de la voy a buscar, si me permiten.
Estamos hablando
que la tengo
con
por acá.
Macafé
sí,
Arte.
Macafé Arte.
Licenciada en Bellas Artes,
sí,
argentina,
sí, sí.
Residente aquí en la Cataluña.
En Barcelona. Sí.
Y está hablando de Artemisia
Gentileschi. Bueno, la obra es muy conocida porque es sobre decapitación. Entonces ella arma todas estas cosas de tristeza, de violencia, de ira, de decir, me voy a vengar de la mejor manera que puedo, que es con talento. Y ella es la que llega, su profesor de arte, no sabemos ni quién es, no nos interesa. Ella es la que llega a sobrepasar todo eso y llegar a ser una de las artistas más reconocidas de su época, habiendo pasado por todo esto. Esto es canalizar todo lo que una siente a través del arte, de lo que vemos, de lo que sabemos, de lo que estudiamos. En esa época se estudiaba solo mitología, religión, todo lo que tenía que ver con el arte tenía que estar relacionado con ello. Y ella buscó las partes que a ella le atravesaban. Y tiene unas obras durísimas, durísimas, que realmente, si las pueden buscar, las recomiendo.
Qué bueno. Judith decapitando a Olomes. Esa, sí, te leí el pensamiento.
Claro que
¿eh?
Sí, es durísima, sí. Durísima.
Óleo sobre lienzo, se la pueden encontrar en las galerías Uffizi. Ahí en Venecia. No, qué bueno, qué buena tarea nos podrías dar.
Sí, eso iba a decir, sí. Maca,
¿qué
¿cómo
facheamos?
Hacemos, sí, ¿cómo hacemos las personas que por ahí no estamos tan ligadas al arte, pero nos interesa, y para evitar, visto, de caer en, ¿no?, conocer los 10 tipos, los 10 hombres más conocidos, ¿cómo, a dónde, por dónde empiezo?
Primero empezaría pensando en cuáles son sus artistas preferidos. Por ejemplo, hoy, ¿cuáles son los artistas preferidos de ustedes?
Los que sea. Qué buena pregunta.
Los que sea, ¿cuáles son sus cuadros, sus pinturas preferidas?
A mí me gusta, ya sabes cómo, nunca sé, me olvidé el nombre, el Bosco, no.
El Jardín de las Delicias.
El Jardín de las Delicias.
Que lo estuvimos nombrando.
Pero porque
poco.
Me parece un cuadro que tiene, como me paso horas mirándolo, sí, porque tiene, pasan muchas cosas.
Es hermoso. Mucho personaje.
Pasa muchas cosas.
Es de mis pinturas preferidas también. Sí. ¿Y qué me pasa?
Está en el Prado.
Está en el Prado.
Sí, sí. También.
Está aquí. En el Prado. ¿Y qué pasa? Lo que haría es buscar movimiento artístico, época, y poner mujeres artistas durante este año, no importa de qué nacionalidad, no importa, y ahí van a encontrar un universo precioso de mujeres artistas que estuvieron pintando a la par de lo que hoy vemos en los museos tan reconocidos. Claro. ¿No? A mí, por ejemplo, me gusta, bueno, muchísimo Van Gogh. Me encanta su forma de expresar, me gusta que sea todo tan express y mucho más natural. Entonces, bueno, listo, busqué mujeres que estaban pintando a la par de Van Gogh, encontré montones.
Claro.
Así tenemos con Dalí, así
eso
tenemos
iba a decir,
con Velázquez.
Pero alguien se ocupó de llenar esos Wikipedias.
Alguien se ocupó. Este
porque
estudio
lo encontramos nuevo, online, digamos. Encontramos
está
todo.
Online.
Están.
Que hace 20 años seguramente no.
No estaban.
Tintoretto claro no. Me gustaba mucho.
Tintoretto.
Mucho, bueno, muchísimo.
Sí.
Oscurito.
Bueno, por eso te gusta Oscurito. Artemisia Gentiletti, sí. Seguro.
Me gusta mucho la Artemisia Gentiletti porque además esa cuestión de las vanguardias, la cosa más... sí, bueno, lo hace Dalí y todos lo conocemos.
Sí, claro.
Y poco conocimos la tarea de su pareja, de Galia,
de
¿no?
Gala, sí.
Bueno. Y si buscas, por ejemplo, Clint, Mondriano o del arte más moderno, seguro encuentro...
Hay de todo, claro que sí.
Bueno, de Picasso sabemos bastante ahora.
Uf.
De hecho, hubo algunos scratches sobre Picasso.
Míos.
¿Tuyos?
Sí. Tengo un
video. ¿Pero estuviste acá en Barcelona haciendo quilombo?
Tengo
en el Museo Picasso, no te vi.
Tengo un video en mi Instagram que explica específicamente por qué me cansé de Picasso y por qué me cae tan mal, pobrecito. Pero me claro. Cae pésimo.
Pero, ¿sos de la idea de separar al artista de la obra?
Me cuesta. Qué bueno. Qué trabajo agotador.
Lo venimos trabajando porque, si bien nos parece... A mí particularmente, hablo de mi experiencia personal en los últimos años, no pienso igual desde, no sé, 20 años acá o 5 años acá en un montón de cuestiones... tengo todavía muchísimas dudas sobre esto de la separación del artista de la obra, pero a su vez a mí me parece brillante lo de Picasso. O sea, yo veo un cuadro de Picasso y me meo. Me encanta, sí, a mí me encanta.
Tarea, buscar mujeres cubistas.
Me encanta.
Tarea.
Pero bueno, eso no implica que encuentre mujeres cubistas y me encanten. Y no implica a conocer la historia del hombre Picasso. Que
claro.
Fue un sádico, la encerró a la mujer.
La quemaba con cigarrillos, todo un horror. Bueno,
tremendo.
Tengo que decir que tenemos que conocerla.
Sí, y es me pasa como feminista, la mala feminista, ¿no? La culpabilización cuando disfruto de algo que sé que tiene que ver con algo que no corresponde como feminista, ¿no?
El
como,
feministómetro,
claro,
que lo tenemos ahí
mirar
a punto
una,
de explotar.
Mirar una película de Woody Allen. Yo no miro las películas de Woody Allen.
Claro.
Ni las disfruto para nada.
Claro, 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 claro.
Tenemos que conocer qué hizo Woody Allen,
sí, claro.
Con qué está acusado.
Tuve que estudiar a Picasso meses.
Sí, claro.
Meses.
Conocer, investigar.
Investigar, saber lo que uno está consumiendo, sobre
claro.
Todo es eso.
Sí, absolutamente. Macafearte, gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Aquí al Prat Radio, es
gracias
un placer.
Siento que quiero venir todos los días
bueno,
a hablar de
bueno,
todo.
Bueno, ¿podemos dejar en encendida esta pregunta de que nos traigas una columna cada mes? O
de arte. A mí me encantaría. Tengo tengo un montón de disparadores en el cerebro que se me termina el tiempo. Pero
se cierra. Acá Imanol, desde los controles que nos está dando una mano, nos dice que sí. Así que seguramente hay que modificar, hay que cambiar el chip, además, en las instituciones. Porque si estamos hablando de la discusión de los feminismos en las instituciones y cómo se institucionalizó los feminismos, bueno,
claro.
El arte forma parte de eso. La mirada es la que cuenta.
Una invitación que Macarena pinta el jueves aquí en Barcelona para las personas que estén por aquí. En un barcito, Maca, ¿lo querés decir?
El bar se llama Blucla, queda en Paralel, en la zona de Paralel, y es un evento organizado por Mutarte. Lo van a encontrar en Instagram como Mutarte Experience y la verdad es increíble.
¿Por qué hora?
A partir de las 19 horas, los jueves, sí.
Nos encontramos entonces el jueves, 19 horas, con Macaferte. Tenemos música y tenemos a Sonia Tessa en unos minutos nada más para seguir en el programa.
Me encanta. Bueno, muchas gracias por este espacio.
Y te volvemos
hermoso.
A tener acá.
Por favor, se los pido.
Tarea para el hogar, ¿eh?
Tarea.
Olhos de gueixa, caboclo e máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, a sua cruz é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é Você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas. Todas as músicas que ainda hei de ouvir no Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, estamos aquí con Camila Ferrari Kaplan en el episodio 27 de Femiñetas Radio y tenemos el placer de tenerla a ella del otro lado de la línea. Es una periodista muy distinguida, no solamente en el campo periodístico rosarino, sino, digamos, en toda Argentina y cruzando fronteras. Seguro que la van a conocer porque ha desarrollado un trabajo muy intenso de perspectiva de género, en derechos humanos. Colabora en diferentes medios, en organizaciones e instituciones públicas desde Rosario. Y en el 2018, 2008,
Comenzó siendo editora del diario Rosario 12 y es redactora hace más de 20 años del suplemento madre institucional total de los feminismos, que es Las 12, una biblia para nosotras no bautizadas. Es periodista de Radio Nacional, Rosario, conduce La Siesta Jugada. La Siesta Jugada, Sonia, ¿es?
Sí. Buenas tardes. Oh, sí, hola. Sí, La Siesta Jugada. Hola, gracias por esta llamada. Hola. Sí, se llama La Siesta Jugada. A veces es más dormida que jugada, pero se llama jugada.
Bueno, gracias por atendernos. Sonia, hace mucho que teníamos ganas de hablar con vos. Siempre es una maravillosa excusa charlar, chatearnos y encontrarnos por algún lado. En este caso, por la radio donde nosotras estamos haciendo Feminietas Radio en el Prat. Y bueno, esto se escucha también en Radio Universidad de Rosario los domingos a las 7 de la tarde. Así que, bueno, Sonia, ¿cómo estás? Primero, trabajando mucho y escribiendo y poniéndole palabra a un montón de temas que incomodan, que eso también es otra de las grandes proezas tuyas.
Bueno, sí, trabajando mucho, no sé, por allá, pero en Argentina no encuentro a nadie que no trabaje mucho. No sé qué ha pasado.
Burnout.
En esta etapa. Sí. Sí, todo el mundo está en la misma, pero bien contenta porque trabajar de lo que a una le gusta es todo un privilegio. Y sí, siempre lo que está pasando ahora es que pasan todos los días en Argentina muchas cosas, y en el mundo, ¿no? Pero en Argentina muchas cosas que tienen que ver con género y todos los días estamos ahí tratando de por lo menos poner una punta de reflexión. A veces pasa y a veces no, pero como la idea de no dejarnos llevar por cualquier discurso. Así que ese es mi mayor esfuerzo por estos días.
Y lo vas logrando, porque yo cuando no sé qué pensar un poco, bueno...
A ver qué dice Sonia.
Sí, a ver qué está diciendo Sonia.
Bueno, ni hablar...
Sí.
Sí, no, habla Sony, porfa.
No, las escucho.
No, sobre todo en estos días que tenemos el foco puesto en Argentina, pero bueno, también, a ver, hay dos casos muy, muy mediatizados en este tiempo. Vamos a plantear primero lo que está pasando en Argentina, que en las últimas semanas, y no es un caso de espectáculo ni una película de terror, como bien lo decís en esta nota de el medio de airedesantafe.com.ar, que es una de las notas que escribiste en las últimas semanas, que tiene que ver con los abusos a menores, niñas, niños, adolescentes, que las cifras son, bueno, tremendas, son absolutamente dolorosas, y tiene que ver con una denuncia pública que se hizo en este caso, porque también hay una situación que tiene que ver con lo punitivo, con las causas judiciales, que muchas veces no están a la orden del día, con lo que sucede en el calor de lo privado y en lo público también, ¿no? En este caso es un chico que se llama Lucas Benvenuto y que habló concretamente en los medios de comunicación sobre los abusos sexuales sufridos cuando era menor de edad por un conductor y un músico argentino que ahora está en Madrid.
Ahora está en Madrid, sí. Y en Madrid también ha generado una ola de rechazo. Hay quienes no lo quieren tener en España, ¿no?
Sí.
Por lo que he leído. Sí, mira, yo de Lucas, que es un chico al que lo único que creo que tenemos que hacer como sociedad es abrazarlo.
Sí.
Lo que te voy a decir es que él ni siquiera dio el nombre. Dijo que era ni siquiera dio el nombre en esa primera entrevista con Karina Masoco, donde todo esto empieza a escalar. Porque todo nace un poquito antes con la detención de Marcelo Coraza, que era el productor de Gran Hermano, un formato que aquí, como en el mundo, tuvo mucho éxito en su última edición. Y esto generó que a Lucas lo llamaran, porque la historia de Lucas es,
sí, es
muy tremenda.
Claro.
Y él ya había denunciado anteriormente a una red de trata en la que había participado un psicólogo. Esto para también pensar, ¿no?, cómo muchas veces quienes cometen abusos contra niñas, niños y adolescentes se escudan en otra imagen pública. Este psicólogo se llamaba Jorge Corsi y era una eminencia en violencia de género, una eminencia en el estudio de la violencia de género. Y era uno de los organizadores de una red de pedofilia. Bueno, Lucas fue uno de sus denunciantes. Hoy Corsi está libre, pero porque ya cumplió con su condena. Y vos hablaste del discurso punitivo. Yo pensaba, lo primero que hizo Lucas en diciembre de 2020 fue ir a denunciar a la justicia. Claro. Más que yo siempre pienso cuando hablamos de justicia, la justicia podría restaurar o puede revictimizar. Restaurar, reparar, pero también puede revictimizar. Y lo que hizo con Lucas al declarar la prescripción en poco tiempo fue revictimizar. Entonces Lucas queda ahí sin una respuesta del Estado y bueno, va a algún lugar donde pueda decir su verdad, digamos, y donde pueda contar lo que sufrió, digamos. Decir su verdad no es porque haya otras verdades, sino donde él pueda de algún modo encontrar esa justicia que se le negó en las instituciones a las que recurrió.
Claro.
Y ahí aparece todo este escándalo mediático, ¿no?
Claro, evidentemente hay una reproducción al instante, porque además de ser un caso que ya se conocía medianamente, por esto que vos decís, no tuvo la respuesta adecuada. Y además, bueno, muchos medios y muchos periodistas también, hay que decirlo, aprovechan del punto de rating, ¿no? Cuando poco les importa, quizás, conociendo algunos perfiles de esas personas que nosotras bien conocemos, ¿no? Por eso es interesante lo que vos traes, y traes además una mirada de psicopedagogas, de psicólogas. ¿Qué pasa también con esa reparación de un daño como estos, que tienen que ver generalmente con abusos en infancias, en adolescencias, pero que vienen además ya de orden familiar, ¿no? Porque en el caso de este chico hay todo un descuido, una ausencia del Estado desde muy pequeño, ¿no? Desde muy chiquito. Y esto se reprodujo a que, por ejemplo, en las próximas horas de denunciar esto en medios de comunicación, haya recibido más de 100 casos similares de pibes, que vos un poco también lo contás, ¿no? En cifras oficiales también que se conocen, ¿no? La cantidad de hechos que tienen que ver con la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, es enorme. Y a lo mejor, bueno, no sé, vos tenés más datos seguramente actualizados. En España no es menor tampoco esto.
Claro, porque los datos que existen son de la Organización Mundial de la Salud, son globales. Una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 varones han sufrido abusos sexuales cuando tenían entre 0 y 17 años. Son datos que han sido tomados de estadísticas globales. El tema que vemos en la justicia, que entiendo que en España también ocurre, es que cuando ese abuso sexual es intrafamiliar, lo primero que aparece es el descreimiento de la víctima.
Sí.
En la Argentina también tenemos un proceso, porque estuvo antes la denuncia de Telma Fardín. Y a Telma también, mucha gente todavía no le cree, y a Telma el otro día la escuchaba en la tele, dio muy pocas entrevistas, y ella decía, creo que para que hoy haya podido haber una escucha de Lucas Benvenuto, fue porque antes estuvo el Mirá Cómo Nos Ponemos, que fue el movimiento generado desde actrices argentinas para generar una credibilidad sobre las víctimas. Ahí surgió también el no es no, el yo te creo, hermana, y esta idea de que una víctima no gana nada con denunciar un abuso sexual, una persona que lo ha sufrido, que no quiere quedar cristalizada como víctima, porque esa es la otra cuestión. Ajá. Usamos a veces mucho la palabra víctima, no gana nada, lo pierde todo, expone su vida privada, todo el mundo se ahora cada vez menos, ¿no? Eso creo que lo que yo más rescato como positivo es que más allá de los medios de comunicación que hacen negocio con esto y todo, hay un sustrato que es a la víctima se le cree. Y eso a mí me parece que es un cambio que se dio en la Argentina en contraposición a lo que pasó a fines de 2018 cuando Telma denunció, que había, eso todavía estaba más por construir. Hoy está construido que alguien que está denunciando un abuso sexual o un abuso de poder o una violencia, no le resulta ni gratuito ni mucho menos un beneficio. Es todo lo contrario. Es exponerse a hacer un largo derrotero judicial. En el caso de Lucas, algo que yo no quiero dejar de decir, porque acá hay como una gran ola mediática de repudio a Juan Martín Rago, que tal es el nombre de este conductor, conocido como Jay Mamón, pero también hay que decir que cuando a él tiene esta denuncia en 2020, lo que hace es ir a contratar a Fernando Burlando, que había sido inicialmente el mismo abogado de D'Artés y que es un abogado muy inescrupuloso. Lo más indignante es que cuando se consigue la prescripción, es decir, que la justicia determine que por el mero paso del tiempo no se puede investigar, cuando hay jurisprudencia que hubiera permitido investigarlo igual, digamos, porque en la Argentina desde 2015 hay una ley que se llama de respeto al derecho al tiempo de las víctimas.
Exacto.
Cuando ocurre esta prescripción, Jay Mamón o Juan Martín Rago publica A llorar al campito. Eso no es un abuso de poder porque él es el famoso, o sea, nadie sabía de qué se trataba eso, no hace ninguna otra explicación, pero es el mismo día que recibe la noticia de la prescripción. Y después, hace pocos días después, un programa en el que invita a Burlando, lo presenta como el mejor abogado del país, y hay como un festejo, bueno, era muy festivo el programa, en ese momento eran Los Mamones, pero de todos modos es de nuevo, ¿no?, un enrostrarle a la víctima o al denunciante que el poder está de un lado y que en la justicia siempre va a ganar quien pueda tener poder. Entonces hay una cadena de abusos de poder también que terminan en este escándalo mediático, donde además lo hemos visto a este personaje victimizarse, pero sin contar, primero victimizarse, decir que nunca violó, bueno, cosas que no se sostienen en función del relato muy pormenorizado, y te diría sin ningún tipo de, o sea, totalmente honesto de Lucas, porque él en ese relato dice que él lo que quería era agradarle. El abuso es un abuso contra un niño vulnerable, entonces, bueno, un adolescente, pero para la ley un niño, ¿no? Entonces, Jay Mamón dice que no tenía 14, que tenía 16. Lo que no pone, de ninguna manera, es sobre la mesa que él abusó de un poder que era el ser famoso, el ser poderoso, y lo volvió a hacer en marzo de 2021. Por eso a mí me parece, y eso es lo que hacen siempre los victimarios con las personas, las niñas, los niños y los adolescentes a los que abusan. Abusan de un poder que tienen, porque para las niñas, los niños y los adolescentes, muchas veces esas personas son sus cuidadoras, son las personas que tienen a su cargo el cuidado, justamente, que los tienen que proteger, las tienen que proteger. Es muy duro, las especialistas que suelo consultar, como Bettina Calvi, hablan que es como una bomba sobre la subjetividad de un niño o una niña, el abuso sexual infantil, porque les dinamita sus ideas de quién lo va a proteger y por qué quien lo tiene que proteger le hace daño. Por eso es importante que además es importante que los varones también empiecen a hablar, porque en general se tiene como que es una cuestión de niñas nada más, y este abuso de poder, que es el abuso sexual sobre niñas, niños y adolescentes, es una cuestión de niñas y también de niños. No es una cuestión de adultos, pero digo, lo sufren niñas y niños.
Ay, Sonia, qué claridad. Me parece muy, muy importante cada detalle que representas aquí y de las asimetrías y de poder se trata de lo que estamos hablando. Y seguramente ha tenido que ver algo de las luchas colectivas. Justo hablábamos antes fuera de micrófono con Camila sobre el Mirá cómo nos ponemos, que concentró justamente actrices argentinas frente a la denuncia que acompañaron a Thelma Fardín y que en este momento se está desarrollando este juicio, ¿no? Sigue aún en Nicaragua, ¿verdad?
Está en Brasil. Justo el otro día la llamé a Thelma porque a mí me interesaba poder hablar con ella para mi programa y me dijo, mira, por ahora no voy a hablar porque estoy a la espera de mi sentencia. El tema en la justicia de Brasil es que el juez no tiene plazos, viste que en la justicia, no sé cómo es en la española, en la Argentina, después de producida la prueba hay un plazo para dictar sentencia. En la justicia de Brasil eso no existe, con lo cual será cuando el juez determine que ya tiene bueno, todos los elementos ya están porque ya terminó el proceso, los alegatos, todo. Vale. Ahora están a la espera de una sentencia.
Claro, Brasil, porque él se fue a Brasil y el hecho ocurrió en Nicaragua. ¿Fue así o algo?
Claro, él sí, se fue bien, a Brasil sí. Porque él nació en Brasil. Si bien vivió siempre en Argentina, nació en Brasil. Y vivió, y el hecho fue en Nicaragua, por eso es es algo inédito lo que está pasando, y si llega a salir con sentencia condenatoria es un precedente internacional, porque colaboraron las fiscalías de Argentina, Brasil y Nicaragua para generar todo el proceso, porque ha habido muchos testimonios, o sea, fue un proceso largo y complejo, y bueno, si llega a haber sentencia condenatoria es un precedente de trabajo mancomunado internacional para lograr justicia por una adolescente, pero era una niña para la ley, como fue Thelma en aquel momento en Nicaragua.
Buenísimo. Sonia, sabemos que tenés que irte, pero bueno, no queríamos dejar de llamarte, de agradecerte siempre la claridad, de ponernos a pensar, de traernos historias maravillosas. Sonia no solamente está al aire en radio, La Siesta Jugada, sino también, decíamos, en Las 12. Ha entrevistado en la última semana a grandes feministas, filósofas. Leíamos hace unos días todo lo que tenía para decir Jules Falquet. ¿Qué te impresionó? ¿Te tenés algo como para refrescarnos para antes de saludarte y dejarte libre?
No, primero quiero decir, porque si no me voy a quedar, que la verdad que a mí, yo también tenía muchas ganas de hablar, me gusta el programa, siempre es muy seguidora de ustedes y de Feminietas. Me impresionó mucho Jules Falquet, yo no la había leído mucho, así que hice como un curso acelerado antes de ir a entrevistarla, y fue, a mí la verdad es que lo que más me impresionó fue su mirada. Yo le pregunté sobre violencia, sobre punitivismo, cosas que no entraron después en la entrevista en Las 12, y me impresionó su mirada sobre por ejemplo, que ella me haya dicho, nosotros no podemos confiar en una justicia que es patriarcal, que es burguesa, que es de la dominación, pero tampoco podemos confiar todo en quienes, en las mujeres racializadas, de la clase que no es la clase dominante, si no le ponemos más cosas sobre sus espaldas, y tampoco podemos permitir la impunidad. Me pareció con una claridad muy grande, ¿no? Y también planteando a partir de su experiencia en Ciudad Juárez, en México, todo lo que fue, cómo ella entiende que la violencia machista no es una cuestión de hombres mal educados, sino que tiene que ver con el lugar, que las mujeres, especialmente las mujeres obreras de la maquila en México, racializadas, que estaban trabajando en la maquila y en la industria del entretenimiento, ocupan en el sistema capitalista, y cómo es una forma de disciplinamiento. Me pareció así como brillante toda esa formulación, pero lamentablemente todo eso no pudo entrar en la nota que publiqué porque, bueno, por una cuestión de espacios.
Pero nos encantaría que lo puedas compartir. Tenés Feminietas, tenés todos los espacios desde aquí, siempre maravillosamente recibida, y te dejamos un beso gigante y gracias. Y nada, te tenés que ir, ya lo sabemos, así que gracias,
gracias
por compartir
usted.
Este rato.
Me encantó escucharlas y estar acá. Muchas gracias.
Gracias. Sonia Tesa pasaba por Feminietas Radio, periodista, activista feminista que pueden leer por diferentes lugares.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Atrás te pide más y más, y llega un punto en que no querés.
las llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción, ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo.
Inconsciente colectivo, Charly García.
¡Qué temón!
No podíamos dejar de cantar.
No, menos mal que nos escucharon igual.
Por, no nos escucharon, no, no, y Manuel nos escuchó. Sí. Creo que ahora ya dijimos esto, dijo, ¿qué hacen estas chicas acá en el Prat Radio? Pero bueno.
Contamos tres cositas. Sí. Para cerrar y despedimos. Sí, ¿te parece bien,
aparte,
Florencia Coll?
Adelantarte que vamos a tener una paradeta para el 23 de abril, que es el domingo.
San Jordi.
Que además de que esta radio cumple años y que tenemos también una jodita antes, tenemos una paradeta en La Raposa, que nos invitaron a feriar, así que estamos muy contentas porque siempre el intercambio, el espacio público y darnos a conocer, intercambiar miradas, feminietas, mutación, que es el fanzine que tenemos en mano en este momento, lo tenemos aquí para desplegar. Tenemos que dejar uno a Imanol acá en Prat Radio para desplegar el póster, además, que tiene mucho de esta primavera.
Todavía está como recién salido,
está,
¿no?
Recién salido, sí. Tiene pocos días y tenemos historias de ilustradoras, de comiqueras, de historietistas como sí. Bellina Ilustria, es Diane, de Flora Gavilán, Lucía Seizas, de Maldulz, sí. De María Pichel, de María Victoria Rodríguez, de Paula Sosa Holt y de la gran Vicky Cuello, que es, bueno, ya una hermana para nosotras que nos ayuda y que, bueno, vamos a estar ahí contándoles cositas porque anduvimos de gira, ¿no? ¿Estuviste en museos? ¿Qué estuviste haciendo?
Estuve viendo la exposición Otro Fin, El Resto, Arte y Franquismo, que invito a que la vean porque está buenísima en Barcelona. Hasta el 16 de abril, o sea que no queda mucho tiempo.
Apenas hasta el domingo.
En el Mercat del Born, que está muy bien, a mí me sorprendió. Entré de casualidad, no es que las fui a ver, entré de casualidad y de repente me encontré con toda esta sección, viste, las mujeres aparte, como lo que decíamos con Macarena, la parte de mujeres rebeldes, que es la resistencia de mujeres y personas disidentes de género durante el franquismo, ¿no? Esta doble represión que sufrieron, de la cual se empieza a hablar, incluso de la dictadura argentina también, recién ahora, esta idea de que cómo sufrieron las mujeres bajo la, ¿no? la moral nacional católica y el castigo que había, no solo desde la dictadura, sino por el deber ser mujer en esa época. Está súper bien hecha la muestra, es una muestra audiovisual, que tiene sonido, que tiene, o sea, está súper bien. Quedan 4 días para ir a verla, o sea, por favor, es un plan.
Hacerlo. Bien. Bueno, el recordatorio para hacerlo. Y yo te la completo con el CCCB, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que queda un mes de expo. Es, creo, lejos una de las mejores expos que he visto a nivel producción, instalación, bueno, desarrollo, incluso de los enfoques de cómo están los espacios predispuestos para esto. Es Constelación Gráfica, jóvenes autoras de cómic de vanguardia, Así que bueno, vamos a dedicarle un programa especial porque quiero que invitemos a Bárbara Galca, Marta Cartú, Jenny Espinosa, Ana Galván, Nadia Hadif, Conchita Herrero, María Meden, Roberta Vázquez. Bueno, maravilloso lo que están haciendo, así que concentradísimo. Nos volvemos a encontrar el martes de 3 a 4 de la tarde en el Prat Radio 91.6 y repetimos en Argentina domingos de 7 a 8. Muchísimas gracias, Camila Ferrari Kaplan.
Gracias, Florencia Col.
Gracias, Imanol, y al Pico por operar controles.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación con Flor Coil y Camila Ferrari Kaplan.
Femiñetas Radio.
¿Y cómo has estado? Tanto time, tanto web, que ni nos hablamos. Quiero que tú sepas que aún no puedo olvidarme de vos. Hasta he comprado un pasaje.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Caral Pedemonte. Diverses afectacions a aquesta hora encara a l'AP7 Sud en direcció Girona amb trànsit lent en un tram de 7 quilòmetres fins a Vilafranca i diverses retencions entre el Vendrell i Banyeres del Penedès i 6 quilòmetres d'aturades en el tram de Subirats Sant Sadurní en sentit nord per un vehicle avariat. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, encara parlem de força problemes en aquesta autopista AP7 i és que durant la jornada hi han passat diverses incidències. La darrera és que tenim aquest vehicle avariat, com molt bé comentaves, a l'autopista AP7, de passat a la zona de Sant Sadurní, en sentit nord, que talla carril. I molta atenció, perquè estem parlant d'una vintena de quilòmetres de lentitud i de cua. Retencions destacades des d'abans de Vilafranca fins passat Sant Sadurní d'Anoia, aquests 20 quilòmetres d'aturades, autopista AP7, en sentit nord, sentit Barcelona-Girona. També tenim aquest accident que s'ha produït ja fa estona a la C31, a la zona de